Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a una nueva entrega de Cuba en la memoria. En esta ocasión voy a conversar con un viejo amigo, un luchador desde los inicios del régimen totalitario, el escritor, el novelista José Antonio Albertini, natural de Santa Clara. Recuerdo cuando lo conocí en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara en el año 1959, cuando todo el mundo creía que Cuba iba rumbo a la felicidad. Albertini, bienvenido y gracias por estar
aquí. Bueno, muchas gracias a ti y es un placer doble estar aquí en Radio Martí, en TV Martí. Placer doble porque a pesar de compartir contigo, tengo gratos recuerdos de la época que yo trabajé aquí en esta emisora.
Trabajaste largos años.
Trabajé aquí y los afectos que dejé, además del magnífico trabajo que se ha hecho siempre aquí informando para Cuba y para todo el continente americano que quiera escuchar. El mundo, de paso. Una emisora muy veraz, pero repito, volví a reencontrarme con grandes afectos talentosos, laboriosos y talentosos. Así que estoy muy contento de estar aquí.
Me alegra que estés contento. Yo lo percibía que ibas a estar alegre de compartir con tus antiguos compañeros, pero decir lo que acabas de referir sobre Radio Martí lo considero muy importante, porque sin esta emisora el pueblo cubano estaría ignorando todavía mucho más la realidad que padece.
Y yo que desde mi casa diariamente monitoreo sobre todo lo que es la página de Radio Martí, dos, tres veces en el día. Veo lo actualizada y veraz que es la página de Radio Martí.
Sí, hay que estar muy satisfecho, muy contento. Los dos trabajamos aquí largos años y para los dos fue un honor haber trabajado aquí porque, dicho sea de paso, también aprendimos mucho de la profesión del periodismo, porque el periodismo sin la práctica perece. Pero vamos al tema porque el tiempo corre.
Ok.
Albertini, quise recordar brevemente el año 59 en Santa Clara. ¿Cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen castrista si en el año 59 en Cuba una gran cantidad de personas estaban esperanzadas de que el país iba a un rumbo mucho mejor?
Bueno, de hecho, tengo que hacerte una historia breve. Yo provengo de una familia que se opuso a la dictadura de Fulgencio Batista desde el mismo momento, 10 de marzo de 1952, que dio el golpe de Estado. Mi casa fue registrada ese propio día. No porque mi familia fuera política, sino porque tenía relaciones con muchos políticos que habían estudiado junto con mi padre y mi tío. Mi tío hermano de mi padre. Y durante la época batistiana sufrimos bastante represión. Pero fíjate, con respeto, nunca tuvo las características de la crueldad ni la besanía que sí tuvimos contra el régimen de Castro. Pero bueno.
O sea, la policía del régimen de Batista, a pesar de que era un gobierno de fuerza, nunca actuó en el caso de ustedes como actuó posteriormente
la
policía.
Cuando registraban mi casa lo hacían con mucha decencia y permiso.
Y no, cuando Castro llegó al poder no pasó así.
No, aquello era atropello todo el tiempo que tú lo viviste. ¿Qué me disgustó? Estábamos en bachillerato. Tú te recordarás que los institutos de segunda enseñanza de Cuba, todos, escuelas normales, escuelas de comercio, bachillerato, etcétera, etcétera, ya al final de la dictadura de Fulgencio Batista estaban cerrados. Los reabrieron al triunfo de la revolución. Entramos al Instituto de Segunda Enseñanza, que por cierto, en 1959 nos conocimos tú y yo ahí. porque por nuestros apellidos incluso caímos en el mismo grupo. Tú eres C y yo soy A, mismo grupo. Era A, C, B. Entonces, ¿qué me chocó? Y chocó a mi familia, donde tenía un tío que era oficial del ejército rebelde porque había conspirado contra Batista, luego se había alzado, era capitán del ejército rebelde. ¿Qué me chocó? Aquellas desmedidas pedidas de paredón contra cualquiera. Me recuerdo de una exactamente, que ya fue la que colmó la copa mía, siendo un muchacho, que fue cuando nos sacaron del instituto para pedir paredón contra un miembro del CIM, de la inteligencia militar del régimen anterior, que le decían bola de nieve, porque era negro, negro, negro. Bola de nieve no le había hecho ya daño nunca a nadie. Bueno, pues.
Pero el mero hecho de pertenecer al CIN.
Nos sacaron varias veces en manifestaciones, tocando bongó, bailando, para ir a donde estaba detenido él, que era el antiguo regimiento Leoncio Vidal, para pedir paredón para bola de nieve. Yo me recuerdo de dos compañeros que se iban besando y acariciando porque eran novios, y entre beso y beso pedían paredón. Aquello me chocó. En definitiva, fíjate, de los pocos que no fueron fusilados fue bola de nieve. No pudieron hacerlo, pero muchos sí. Entonces aquello me chocó enormemente. Luego empezaron a acosar dentro del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, donde estaba.
Recuerdo que en ese momento la directora del instituto se llamaba Martina, que era una abusadora sistémica.
Bueno, gobierno. Cayó por aquella época, no sé en qué momento, pero antes que ella cayera estaba esto ya. Que no tenía que ver, ella sí fue una extremista del castrismo, pero esto no tenía que ver con el profesorado ni con los directores.
Era no, pero después el instituto se convirtió en un centro.
Después, pero en aquella época era con los agitadores que el régimen tenía dentro del instituto. Entonces me recuerdo de aquello, y cómo acosaban incluso a compañeros nuestros que los padres habían sido militares.
Albertini, tú eres hombre de radio, el tiempo corre. Vamos a abreviar la historia, a ir a lo directo, para poder hablar de las conspiraciones.
Bueno, dime, pregunta entonces.
No. ¿Qué pasó? ¿Qué
bueno, que empezaron a acosar a compañeros nuestros porque los padres habían pertenecido a la Fuerza Armada de Puestas, pero aquellos compañeros nuestros jamás nunca, cuando sus padres eran militares, eran políticos, delataron a ningún compañero ni hicieron nada. Entonces empezaron aquellos acosos, luego vinieron las depuraciones, donde ya por ser opositores, por los abusos que se cometían, personas como tú y yo fuimos expulsados del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara. Como lo hicieron en toda Cuba, eso ya me definió. Y entonces hay que luchar contra ese régimen.
Hay un punto importante que yo creo que también ayudó a la definición de los dos, que fue el fusilamiento de Porfirio Ramírez.
No, eso fue crucial.
El 12 de octubre del año 60.
El presidente de la Federación Universitaria Central, que no era castrista,
que era capitán del ejército rebelde.
Del ejército rebelde, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria Central de la Universidad Marta Abreu, que en aquella época era la segunda más importante de Cuba. Y
eso fue un catalizador, ahí fue que...
Bueno, de hecho, después del fusilamiento de Porfirio Remberto Ramírez, a los pocos días, ya yo dentro del directorio revolucionario estudiantil, octubre de 1960, comienzo a conspirar contra el régimen castrista.
¿Conspiraste en el directorio?
En el directorio revolucionario estudiantil. Organicé, que tú participaste, cédulas en Santa Clara, en la Escuela de Comercio, en el Instituto Normal de Maestro. Y las directivas venían de la Universidad Central.
Que José González Silva
José González Silva, alias El Puchi, era el coordinador.
Ya el Pucci pasó por este programa ya hace unos meses atrás.
Sí. Bueno, pues lo rememoraba porque el Pucci tiene una historia muy valiente. Y
me gustaría, Albertini, brevemente que recordáramos a tu hermano, Luis Albertini, que en paz descanse, Luis Salvador Albertini, Cuquito, para ser más preciso, que recibió una terrible golpiza por esbirros castristas por protestar en contra del fusilamiento de Porfirio Ramírez.
Sí.
Evoquemos eso, Albertini.
Cuando Porfirio Remberto Ramírez cae prisionero, estuvo alzado, pero cae prisionero, él y otros más fueron juzgados por cierto, en el teatro, cine teatro, que tenía el regimiento, por entonces, Leoncio Vidal, hoy Ciudad Escolar Abel Santa María. Y lo condenaron a muerte. Y entonces un grupo de jóvenes de las diferentes ramas estudiantiles se congregaron en una iglesia de Santa Clara, la del Buen Viaje, para pedir en una misa que no fusilaran a Porfirio Remberto Ramírez y otros más. El castrismo trajo turbas que no eran estudiantiles, la sacaron de centros de trabajo, de obras públicas.
Muchos eran del MICOM, eran obreros empleados del MICOM.
El MICOM. Y cuando los muchachos aquellos, mi hermano tenía 16 años, 15 o 16 años.
Dieron una golpiza horrible.
Una golpiza enorme, que por cierto, uno de los que lo golpeó cumplió presidio y luego murió aquí en el exilio. Y le dieron una golpiza terrible, terrible. Aquello fue traumático y definitorio ya para nosotros.
Sí, fue un hecho que siempre.
Y luego, como bien tú lo sabes, ya comenzamos a conspirar abiertamente cómo se conspiraba en aquella época. Como lo habíamos aprendido en la misma lucha contra Batista, de frente, no, con todos los recursos.
Y que era parte de la historia de Cuba, esa forma de luchar contra el régimen.
Sí, esa fue la historia. Fuimos expulsados de todos los centros de segunda enseñanza de Cuba y nos sumimos en una especie de semiclandestinaje. Hasta tú primero fuiste detenido, posteriormente lo fui yo y cumplimos condenas carcelarias.
¿A qué cárcel fuiste?
Bueno, cuando yo caigo preso, ya la Isla de Pino, donde tú estuviste, la estaban desbaratando. Yo caigo preso en el 67 por una delación. De la época en que conspirábamos, y la delación me la hizo un nombre, es mejor ya de mentarlo, porque murió hasta en el exilio, un miembro del directorio de Sagua que me conocía. Pero este miembro del directorio de Sagua, a la vez, él ayudaba a los alzados del norte de la provincia de Las Villas, donde estaba Tondique. Y cuando cae Tondique, parece que Tondique cayó por una infiltración y una serie de red.
Permíteme un momentico, Tondique fue un jefe guerrillero que operó en la llanura de la región de Sagua,
negro,
la Grande.
Prieto guerrillero.
Margarito Lanza Flores, su nombre. Fue un combatiente intenso y fortísimo en contra del régimen totalitario, que se escondían en los cañaverales, abrían hueco dentro de los cañaverales, pero en esta ocasión fueron capturados porque el gobierno, consciente que estaban escondidos en los cañaverales, le dieron candela a esos cañaverales y estos hombres que estaban escondidos se quemaron. Fueron quemados y capturados, muy quemados.
Ahí hubo delación. Además, estaban en la zona norte, pegada a las playas de la zona norte, que es una zona relativamente llana.
No es que es una zona
no
llana.
No es la zona del Escambray, no, una zona costera llana. Bueno, pues este señor, cuando lo detienen, le dice que lo van a fusilar porque lo ocupan tres M3, y habló y se puso a trabajar para ellos.
Para el régimen.
Sí, posteriormente cae en el segundo llamado del servicio militar obligatorio y hace amistad con un amigo mío que nada tenía que ver con estas cuestiones. Y este amigo mío, dentro de su cartera personal, tenía una foto tomada en el parque de Santa Clara, Leoncio Vidal, donde estoy yo el amigo mío con otro más. Y cuando este señor ve, yo conozco a este. Y ya. Ya, porque él alegaba que me había entregado 50 libras de explosivo C3. Entonces fui detenido. Él no se atrevió a acusarme directamente, porque a él lo tenían detenido como un paripé. Pero traen y lo meten en la celda donde yo estoy. Ah, porque él decía, como era cierto, que yo visité mucho su casa en Sagua la Grande. Pero mi nombre de guerra era Bruno, él no me conocía por mi nombre real. Por eso no me detuvieron en el momento que lo detuvieron a él y otra gente. Porque él conocía era a Bruno. No tenía foto mía ni nada. O sea que años después es cuando yo caigo por lo que te conté. Entonces, él tenía un hermano condenado y detenido en la cárcel de Santa Clara porque había participado en un robo de años que le habían hecho al banco de Sagua la Grande unos contadores.
O sea, estaba preso por delito
por,
común.
Por delito común. Entonces, como él decía que yo visitaba mucho su casa, yo veo que un día traen a un preso común, bien vestido, afeitadito, y lo meten en la celda mía ahí un rato. Entabla conversación conmigo y entonces yo le pregunto, él me dice que no, que él está por el robo del Banco de Sagua, que en aquella época fue muy sonado porque tuvieron varios años robando varios millones de pesos cubanos de aquella época. Entonces lo sacan y ya. El proceso mío después de eso se agilizó mucho. Me pasan para la cárcel de Santa Clara y cuando llego a la cárcel de Santa Clara, quien me está recibiendo, que es un jerarca dentro de los presos en la parte burocrática porque ayudaba a la guarnición en la parte...
Y estaba en el orden interior.
En el orden interior. Me recibe él y me dice, ven que quiero hablar contigo. Y me lleva para una celda exclusiva para trabajadores. Me digo, me llamo fulano de tal. Quien te echó para adelante fue mi hermano que se llama fulano de tal. Por esto, por esto, por esto. Y te echó para adelante como yo eché la gente del Banco de Sagua para adelante. Porque somos muy cobardes y no resistimos presiones. Y más si nos amenazan. Entonces me dijo, yo aquí te voy a poner cómodo. Así mismo me dijo, te quedas en esta celda durmiendo. Aquí vas a compartir esta celda. Y no tenía prueba porque... Porque lo pusieron en la celda junto conmigo para que dijera si él me había visto visitar su casa. Y él dijo la verdad que nunca él me había visto, nunca coincidí con él. Y entonces eso me aligeró, no tuve una condena larga y nadie cayó junto conmigo. Yo fui juzgado solo dentro de un grupo.
Y de ahí te mandaron para el campo de concentración número 4. Como le decían el propio gobierno, la granja de Manaca.
¿No? La granja de Manaca, que por cierto...
Que era un campo de concentración,
ustedes,
no era ninguna
granja. Ya ustedes estaban llegando de Isla de Pinos. Sí. Incluso tú llegaste a Manaca después.
Sí, sí, en que veníamos de Isla de Pinos.
Ahí estuve, ahí en Manaca.
¿Qué tiempo estuviste en Manacas?
En Manaca estuve como 2 años estuve en Manaca. Luego me pasaron para otros lugares y así, así.
¿Cuál fue tu impresión de presidio, José, de la cárcel?
Yo me recuerdo que a mí me dijo el individuo que me interrogó, que por cierto me enteré hace poco que estaba haciendo gestiones para venir de visita, porque tiene los hijos aquí.
Ese sí vale la pena que digas el nombre, nah. Para ver si no le dan la visa, porque sería totalmente injusto que un esbirro, como ha pasado con otros, ingrese a Estados Unidos.
En honor a la verdad yo te digo que porque querían involucrar a que ya murió a la otra persona que estaba en la foto, que era Israel Arriba, que fue el que él le vio
Israel,
la foto.
Un gran compañero, un gran
Pero
amigo.
Israel nunca conspiró con nosotros, nunca. Entonces yo me recuerdo, y voy a usar la palabra realmente que le dije siempre de Israel Arriba. Le dije, chico, Israel lo que es un come mierda, chico. está en la foto, tengo que usarla. Y se la repetí varias veces. Y yo me recuerdo que un día él me dijo, yo hubiera querido tener un amigo como tú lo eres de Israel. Y digo, porque yo no puedo acusar a alguien que no tiene que ver con esto nada. La primera muestra que él me da, fíjate, que hay un entendimiento, es un día que él me está presionando para hablarme de los explosivos que me acusaba este muchacho. Pero entra otro, viene otro interrogador.
Otro agente de la seguridad del Estado.
Sí, que tenía fama de ser bestial. Y cuando él lo ve venir, me dice, vamos a cambiar de conversación. Me aflojó. Entonces, por eso yo no digo el nombre de él. Porque después de aquello que él vio, me repitió varias veces, yo quisiera tener un amigo como tú lo eres de este fulano. Eso me ayudó.
Esa es tu prerrogativa, amigo mío.
No Albertini, además, no lo dejaron venir nunca.
No lo dejaron venir, menos mal. Porque realmente avergüenza.
Además, él provenía, después yo lo averigué en la calle, de una familia completamente burguesa de Santa Clara. Él pertenecía a esos muchachos de colegios privados, los hermanos maristas, fue donde él estudió, que realmente fueron los que nutrieron las primeras filas de la seguridad del Estado.
¿Recuerda José García Beltrán, el cura?
Aníbal Velázquez.
Aníbal Velázquez, que fue jefe de la seguridad del Estado.
Provenía de Cienfuegos.
Esa gente provenía de las clases adineradas cubanas.
Después sé que cayó en desgracia.
Sí, pero cayeron en desgracia porque cometieron delitos dentro del régimen, no porque conspiraron en contra del régimen.
Entonces yo, por respeto a cómo en ese momento se portó conmigo, pero, no... Total, ya.
No.
Además, tú sabes que nosotros no guardamos rencor.
No, nosotros.
Porque sabemos lo que es la historia.
Pero no guardamos
justicia,
rencor. Pero justicia sí queremos con mucho fervor. Porque sí. Es que es necesaria la justicia.
Justicia con
la
mucho
impunidad
fervor.
Es contraria al derecho.
Mira,
y a la misma democracia.
Antes de entrar al estudio, estuve hablando con la querida amiga y compañera de Radio Martí, Yolanda Huerga. Que admiro mucho por su magnífica labor periodística. Y yo le dije a Yolanda que esta etapa ha involucrado varias generaciones
sin
de
duda.
Cubanos. Y el régimen castrista, donde falla, es que no comprende que los que conspiramos al principio no son los mismos que conspiraron en el intermedio, ni que están oponiéndose al régimen ahora. Ellos no han comprendido eso. Y eso es lo que los está, de cierta manera, liquidando. Porque si algo estoy convencido, es que el régimen castrista, desde su nacimiento, está condenado a la desaparición total y completa.
Compartimos esa opinión. Albertini, una pregunta final, porque desgraciadamente el tiempo se nos agota. ¿Cómo tú aprecias la labor que desarrollan, entre ellos tú, los presos políticos, a favor de quienes se encuentran hoy en prisión política dentro de Cuba?
Formidable. No hay exilio, o hay pocos exilios en el mundo, que haya tenido la perseverancia y la solidez en apoyar a los que hoy en día se oponen al régimen castrista dentro de Cuba, con todos los recursos disponibles. Estamos como el primer día, porque Cuba vive en nosotros constantemente, porque no hay nada más lamentable que te arranquen de tu tierra nativa contra tu voluntad. Arrancar una planta por fuerza para trasplantarla, nunca esa planta será igual.
José Martí lo dijo, solo son bellas las playas del destierro cuando se les dice adiós. Muchísimas gracias, José Antonio Albertini. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y, por supuesto, a Juan Pendaz, nuestro técnico, y a Luis Guardia, nuestro productor. Gracias a todos y les espera una próxima entrega Radio Martí con Cuba en la memoria. Gracias.